porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Estereofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Estereofónico.
Buenos días, estamos en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Hoy tenemos como invitada a nuestra ya vieja amiga colaboradora, Claudia Méndez. Claudia, bienvenida.
Gracias, Jaime, hola.
Olga Yasmín, como siempre, aquí en todos los programas colaborando en Estereofónico, quien es coordinadora de investigación, ya te cambié de puesto, mira. Es coordinadora de visitas comerciales.
Hago de todo.
Y,
bueno,
y Claudia ahorita está como coordinadora de manejo de recursos naturales en el Estero del Salado. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué, en qué consisten estas coordinaciones, qué es lo que hace, qué es lo que se debería hacer cada uno de estos programas y qué es lo que hemos venido haciendo a lo largo de todos estos años, ¿no? Entonces tenemos el Área Natural Protegida Estero del Salado, se encuentra aquí en Puerto Vallarta. Se ubica Walmart, Sam's, centros comerciales aquí en Puerto Vallarta. Los que vienen de la parte norte de la bahía, que es Punta de Amita, Sayulita, Bucerías, etcétera, seguramente si vienen en transporte público se bajan ahí en esos centros comerciales. Es una de las paradas autorizadas. Sí. Nosotros nos encontramos dos cuadras hacia el norte. Vamos a encontrar el puente del Estero del Salado y justo a 50-80 metros de ese puente se encuentra el semáforo. Ahí está el Hospital Marino y nosotros estamos ubicados enfrente. Ahí está el ingreso al Estero del Salado. Y pues vamos a hablar de el Estero del Salado, lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho a lo largo de 18 años que tiene como área natural protegida aquí en Puerto Vallarta. Entonces, pues para eso estamos ahorita, Claudia, Olga. Vamos a hablar qué hicimos, qué no hemos hecho y por qué nos falta mucho por hacer todavía.
Sí, pero son más cosas las que se han hecho que las que menos se ha hecho.
Sí, quisiera hacer mucho más. La verdad que sí quisiera hacer más. Me he quedado bastante corto en relación a lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja nosotros de poder... Teníamos la ventaja en la administración del gobierno del estado anterior. En esta actual, que ya se va, no hemos tenido la oportunidad. Teníamos la oportunidad de poder manejar un área diferente a nivel nacional. ¿Por qué? Porque no nos regíamos como bajo las normas o lineamientos de la CONAM, que son cuadrados, que vamos a los eventos, nos tomamos la foto, emitimos el informe, decimos que participamos y ya nos mandan nuestras estrellitas.
No,
exacto. Sí. Entonces lo que hacíamos nosotros era prácticamente conocer el sitio específicamente y ver cuáles eran las necesidades del sitio. Atender las necesidades del sitio, identificar los problemas y atenderlos. Entonces, a partir del 2011 que tuvimos la oportunidad de formar parte ya directivo, porque yo estoy en el Estero desde el 2002, ya hace un ratito, pasé por todas las coordinaciones, conozco todos los programas, conozco todas las actividades. Entonces, cuando me dicen que me tardé, no es cierto. Yo ya lo hice, y son 5 minutos en hacerlo, no son 2 horas. Entonces, conozco todas las actividades y sí tuve la oportunidad en el 2011 de poder hacer un cambio. Entonces, sin embargo, no se hizo todo. Necesitamos hacer un... Perdón, Claudia, te interrumpí.
No, si acaso Olga tiene en el Estero desde el 2014 y yo desde el 2015.
Bueno... Como practicante 2014.
Ajá, sí,
como,
desde que por primera vez llegamos a conocerlo, a ver en realidad cómo funcionaba desde el interior. Porque bueno, tú vas pasando, entras a la ciudad de Puerto Vallarta y es evidente, o lo primero, de las primeras cosas que te llaman la atención es la densidad de la vegetación, que se ve precisamente a esa altura de los centros comerciales, que dices, bueno, esto no es un centro comercial, esto no es un desarrollo urbano, pero está en medio, entonces te llama la atención, y es así, bueno, como yo personalmente,
y sobre todo, estero,
pues uno viene de vacaciones a Puerto Vallarta, ¿no? Yo soy de Guadalajara, entonces, cuando me entero que se está haciendo parte de investigación de parte de la Universidad de Guadalajara dentro del área, pues apuntadísima como voluntaria, y así uno empieza, ¿no?, a involucrarse poco a poco. Pero aquí el que más tiene que contar, pues en este caso vendría siendo tú, Jaime, porque como dices, es el que más experiencia tiene y más años. Porque sí. Me imagino que también empezaste como voluntario, no sé.
No. Inicié trabajando en el área de uso público. En el área de uso público en el 2002, Rafael Girón, que fue el segundo director del área. El primero fue Jorge Telles, profesor investigador de este Centro Universitario de la Costa y director del área de biología, del área de biomédicas, algo así, de aquí del centro. Después fue Rafael Girón, segundo director. Tercer director fue Marilú, la bióloga Marilú Abelarde, todos biólogos, y yo fui el cuarto. Hasta ahorita
la fecha.
Nos mantenemos.
Y el que aguanta.
Híjole, bueno. Sí, por cierto, ya vamos a cumplir un año.
¿Ya un año?
Sí, ah, ya vamos a cumplir un año que no nos paga.
¿En serio?
Sí.
Ah, entonces bueno. También vamos a hacer fiesta.
un año.
Yo ya de perdí la cuenta, ya ni siquiera quiero pensar.
Sí, pues lamentablemente yo tuve que... Híjole, retirarme del Estero El Salado hace un año, precisamente, porque se empezó a presentar esta situación y yo no me fue posible mantener
el ritmo,
y aguantar hasta que se liberara el dinero, qué sé yo. Entonces, pues cada vez que puedo regresar, aunque sea como voluntaria o ver en qué puedo ayudar, pues con todo el gusto del mundo y con el amor, ¿no? Porque sí, es uno no trabaja por dinero, claro. De repente te das cuenta de que es quincena, pero... ya que se te vació la cartera, o sea, ni siquiera lo trabajas por algún
gusto.
Lo haces por gusto, entonces.
Qué bueno.
Es fácil.
Qué bueno que nos pagaran por eso, ¿verdad?
Padre, pero sí, fíjate, inicialmente espero que no me falle mi memoria, había inicialmente en el Estero del Salado con Jorge Telles dos chicas trabajando. Esther, Florenzani y Mónica. Y entró también Oscar Barragán, biólogo que estuvo mucho tiempo en el Estero, después fue al ayuntamiento y ahorita está como consultor independiente. Uh-huh. No es independiente, trabaja para otra empresa. Uh-huh. Después llega Rafael Girón, se mantienen ellas dos, se va Esther, queda Mónica, Oscar y ya me contratan a mí. Después se va Mónica, quedamos Oscar, yo... y luego llega Bartolo Cruz, que es director, también profesor investigador de este Centro Universitario de la Costa. Estaba Oscar, Bartolo y yo. Después se va Rafael Girón, llega Marilú Abelarde, era coordinadora general. Ella asciende a la dirección. Se va Bartolo también, quedamos Oscar Barragán y yo. Y después llega Platanito, le decíamos.
Ojalá nos esté escuchando Platanito.
Sí, él sabe que le decimos Platanito. Es que venía de Platanitos, de la localidad de Platanitos.
Sí.
Allá
¿y
para
cuándo
norte,
entró Nayarit? El ingeniero Francisco.
Se va a Platanito, porque le encantaban las aves, entonces se va a hacer su maestría, y sigue trabajando con aves. Y llega Francisco González Maldonado. Que Francisco González trabajó en CEMADES mucho tiempo, es donde inicialmente yo lo conocí, y ya después nos quedamos aquí los tres en el Estero del Salado. Se va Marilú, se va Oscar antes al ayuntamiento, le dan la oportunidad de trabajar en la subdirección de ecología. Se va Oscar, quedamos Francisco, yo y Marilú. Entonces después se va Marilú y nos quedamos Francisco y yo nada más trabajando en el Estero del Salado, ¿no? Entonces después entra Isabel Cárdenas, porque ya me dieron la oportunidad, te vas a quedar a cargo tú 3 meses y si la armas, vas a continuar. Órale, me gustan los retos. Entonces, lo que hice fue proponer el estado ideal del Estero. así es como debe estar, así es como se debe manejar, y esto es lo que necesitamos. Necesitábamos, tenemos varios esquemas en el estero. Primero, saber qué es lo que tenemos, tres objetivos generales en el estero del Salado, que están en el decreto y en el plan de manejo. Primero, ¿qué tenemos? ¿Cómo lo tenemos? Que es el segundo. Y después, eso que tenemos y que sabemos en dónde está, hay que mostrárselo a la población. Son tres objetivos que tenemos nada más en el plan de manejo. Y después de eso, pues, una infinidad de actividades y de objetivos específicos para llegar a esos tres. Entonces, llegó Isabel Cárdenas para cumplir un objetivo. Llegó Víctor Santos para cumplir otro objetivo. Claro. Francisco se iba a otro objetivo. Entonces, cada una de las personas se encargaba de darle cumplimiento específico a cada una de esas actividades, que todos iban enfocadas hacia un fin. El primero fue cambiar la percepción de las personas. Porque como dices tú, Claudia, llegaste y viste algo padre.
Sí, pero
antes no estaba horrible.
Hijo.
Era horrible. Era una calle, no había banqueta, era pura tierra y piedras. No era la reja bonita que tenemos ahorita, era una malla ciclónica toda chueca con hierbas entrelazadas, árboles y ramas caídas.
O no tenía ni letreros.
Sí, teníamos letreros. Estaba bastante feíto. Entonces la gente tenía una percepción de que el estero era un basurero.
Como algo abandonado.
Era un sitio abandonado. Exactamente. Entonces lo primero que hicimos, así como las personas creen que porque es muy cara la ropa, es muy buena.
Okay. Es lo mismo. Darle una imagen.
Cambiamos la imagen. Adentro seguía siendo lo mismo. Simplemente al cambiar la imagen, la percepción de las personas cambiaron. Entonces ya no tiraban tanta basura al interior.
Al menos sí, al menos no era como directamente, seguía habiendo basura por lo
que sabemos, ya en la calle, ¿no? Sí, ya no al interior, no la arrojaban como anteriormente. Antes agarraban las bolsas negras y las aventaban. Teníamos que andar limpiando todos los días. Después disminuyó, pero fue justamente en ese trabajo que fuimos realizando de, digamos, educación ambiental, pero de lejos, pero fue percepción del área. Y ya después que cambiamos un poquito eso, entramos al área de investigación, ya más reforzado qué es lo que tenemos. Comenzaron a trabajar tanto del área de investigación de aquí del Centro Universitario de la Costa, que tenía muchos años haciéndolo, el doctor Amílcar Cupul, Fabio Cupul, son los que habían trabajado algunos aspectos, Helios Pablo, que también están a cargo aquí del cocodrilario, son los que habían trabajado con cocodrilos, y muchas otras personas más, ¿no? Entonces se involucró la UNAM, el tecnológico, no sé cómo se llama ahorita, cambia cada seis meses, el que está en la cruz de Guanacaxtla, en el crucero, CUCBA también, CUCBA fue muy importante porque prácticamente el libro de biodiversidad del estero del Salado, todos los investigadores, todos los trabajos son de gente del CUCBA, el único externo soy yo.
Sí, y está completísimo, está de aves.
Son 887 especies que viven ahí, con toda su categoría de protección, vienen clasificados, etcétera. Falta meter un poquito ahí crustáceos, no lo metimos porque el doctor Horacio, que está en Ixtapalapa, en la UNAM, no le alcanzaron los tiempos para enviar la información.
Pero los datos están.
Sí. Sí, y son 887 especies más todos los crustáceos que no se metieron en la lista, en ese libro. Está el doctor Fernando González Farías, que vino haciendo también muchos trabajos de investigación de cuestiones químicas, de contaminantes en el estero, de saber en qué, cómo se encuentra, si está contaminado, si no está contaminado, si realmente en las primeras lluvias que baja una gran cantidad de materia orgánica, es materia que viene del basurero o de dónde viene.
Claro.
Entonces, teníamos que identificar todo eso, ¿no? Teníamos que identificar si en la microcuenca del estero, que es un estero urbano, y que todo lo que se genera arriba afecta al estero del Salado, qué baja, de dónde viene, cómo se está generando, quién lo está generando. Entonces, georreferenciamos todas las actividades. Un taller mecánico, una lista de todas las actividades que se hacen en el taller y todos los componentes químicos que se manejan, líquidos, que en cualquier momento, en una inundación, etcétera, pudieran derramarse y llegar al estero. Una bodega de materiales, etcétera, todos los giros se identificaron las sustancias y además esa sustancia, cómo afecta a la salud humana y cómo afecta a los animales y a las plantas. Entonces hicimos esas rutas críticas de qué pasaría en caso de que llegáramos al estero y de repente viéramos a todos los peces muertos. ¡pum! Rápido, a ver,
tienes,
se originó en estas tres posibilidades, vamos a ver qué pasó. Entonces, de esa manera podíamos prevenir o por lo menos atender de manera inmediata cualquier suceso, ¿no? Eso era parte de lo que veníamos haciendo en cuestiones de manejo del área. Y además, algo muy importante es saber qué es lo que se está comiendo la gente. La salud de las personas. ¿Por qué? Porque aquí en Puerto Vallarta nos encantan los mariscos, nos encantan los peces. Y sobre todo hay gente que le gusta las almejas y los cajos.
En esta temporada.
Entonces, en la temporada de lluvias, la gente le encanta entrar al estero a comer cajos. Yo no estoy en contra de eso. Yo lo que siempre les pido es que no maten a las hembras. Espérense a que pase la temporada de eclosión para que por lo menos las crías que trae en los huevecillos los libere y después se la comen, pero aguántense,
no
sean tan malos.
No, bueno, o sea, sí que se los coman, pero que no entren al estero, ¿no?
Ah, hay muchas áreas fuera del estero donde lo pueden hacer.
Sí, o sea, que no sean
sí.
el estero.
Sí, no, al estero no lo pueden hacer.
Claro.
Pero hay áreas fuera del estero en donde sí hay.
Sí, aquí el punto es donde pues te topas algunas personas o te topas cuando vas a hacer limpiezas o algo, las cubetas que quizás las dejan, las abandonan por a lo mejor que pasó algún policía cercano y se asustan y dejan ahí las cubetas con los cajos y es cuando te das cuenta que están entrando personas al estero.
Sí.
A hacer eso.
Sí, o a sus alrededores. Entonces, para evitar afectaciones a la salud de las personas, también nos dimos a la tarea de detectar contaminantes que fueran sobre todo cancerígenos, que estuvieran provenientes tanto en crustáceos como peces y moluscos, cangrejos y ostiones y almejas y peces. Este fue un estudio que se hizo con la UNAM para saber si las personas corrían un riesgo al momento de alimentarse con esto. Resulta que sí, no se crean. Para que ya no sigan sacando. No tienen contaminantes por
el momento.
Por el momento, afortunadamente.
Sí.
Las personas pueden seguir comiéndolo de manera tranquila, pero de todas formas necesitamos seguir monitoreando, necesitamos mantener estos estudios de manera constante para saber en qué momento tenemos una afectación. Y de esa manera saber informarlo a la autoridad, ¿no? En este caso era el componente de manejo de recursos naturales y el área de monitoreo. Entonces, eso era parte de lo que veníamos haciendo hace tres años. Hasta hace 3 años. Ahorita ya todas esas actividades hemos reducido todo el esfuerzo la cantidad de personas que son. Bueno, y es que hablé únicamente de los operativos, los que estábamos en campo. Había mucha gente que formaba parte del fideicomiso que estaba en la administración, que hacía todo el trabajo administrativo, todo el trabajo operativo, y ellos estaban en campo nada más generando información. Entonces, era un equipo grande. Ahorita somos 4, 5. Entonces, todo el esfuerzo lo hemos reducido hacia un punto, a mantener la percepción. Entonces vamos a irnos a una pausa y regresamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Regresamos.
Estamos de regreso en Esterofónico, transmitiendo por el 104.3 FM. Si tiene comentarios, si usted conoció el Estero del Salado, si usted lo conoce o lo quiere conocer, estamos al 22-622-33 y 22-622-66. También puede vernos en vivo por streaming en Facebook, Estero del Salado y Radio UDG PB. Ahí está transmitiéndose en vivo las imágenes de lo que estamos comentando. Y también, pues obviamente, en internet nos puede escuchar, ¿no?
Claro.
Por Radio Universidad de Guadalajara. Ahí puede tener el enlace del podcast o después poderlo bajar para escucharnos.
Opciones hay.
Sí, hay muchas. pero sí, lo interesante es conocer sus comentarios, ¿no? Porque mucha gente cree que podría estar mejor. Yo creo que podría estar mejor. Por suerte, he tenido mucha suerte de conocer algunos esteros a lo largo de América, por así decirlo. Para mi gusto, el Estero del Salado es el mejor, sin duda por la ubicación.
Sí.
Ese es sin duda, no hay ninguno otro estero. Uh-huh. No es cierto, en Tabasco hay uno muy padre, en medio de la ciudad, pero ya le dieron.
Pero sabes que yo creo que entrar a los esteros a conocerlos, pues tiene cierto grado de complejidad, no es tan fácil, y entonces ir al Estero El Salado es como una oportunidad de hacerlo de manera responsable y segura.
Sí.
Amigable.
Ajá, y te explica, ahí puedes ver cómo funciona el ecosistema, lo importante, ¿no? Y puedes incluso hacer algunas comparaciones entre esteros, pero pues esto es como, está ahí. No hay.
Sí, está muy accesible, uh-huh, es muy accesible. Ajá. Hay otros lugares, unos esteros fascinantes, enormes, padrísimos, muy bonitos, árboles de 40 metros de alto, raíces de 10 metros de alto, que para caminar entre ellos, o sea, vas caminando por debajo de las raíces completamente, pero únicamente en Chiapas, y para llegar a ellos es muy muy complicado llegar a esos sitios porque están bastante lejos de la población o de los lugares. Tienes que irte 2 horas en vehículo, cruzar arroyos caminando, caminar mucho para llegar a una embarcación y ya poder ingresar al estero. Me refiero a la encrucijada que se encuentra en Chiapas. Mm. Es una reserva de la biosfera administrada por la CONAM y tiene unas instalaciones un poquito abandonadas también, justamente por la distancia. Mm. Entonces, sus oficinas se encuentran en la capital.
Claro.
Entonces, para trasladarse a campo requieren esfuerzo, muchos recursos, etcétera, cosas que nosotros no. En 5 minutos le podemos dar la vuelta a todo el estero si queremos.
No, sí, de repente cuando las oficinas estaban acá en el SIC, era de, voy a la oficina, y era lo más complicado. Ahora tenemos la fortuna
de estar
de ahí. Tenerlo todo juntito. Ajá.
Sí.
Entonces.
Sí, entonces es lo que hemos venido cambiando un poquito. Ahorita continuamos todavía con las oficinas en el SIC porque tenemos muchas cosas que no podemos mover.
Las claro, oficiales,
el equipo. Ajá.
Sí, las oficiales. Pero sí, ya estamos de manera permanente en el Estero del Salado, al interior, allá en lo que la gente conoce como Puerta 4 o Cocodrilario, ahí frente al Hospital Naval. Ahí tenemos las oficinas, ahí podemos recibir información, documentos a las personas con todo gusto. Y ahí nos encuentran, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos operando ahora? ¿Y cómo vamos a operar después? ¿Cómo vamos a operar? No sabemos. Porque viene la administración y puede que nos cambien. Eso siempre yo he estado, siempre se los digo a todas las personas, únicamente a nosotros nos están contratando, nos mantienen ahí, lo hacemos con todo gusto, el trabajo. Sin embargo, en cualquier momento el gobierno nos puede llegar y nos puede decir, ¿saben qué? Muchas gracias. ¿Por qué? Porque no somos de planta, no tenemos prestaciones, somos por honorarios. Te van a decir, gracias, ya no son necesarios tus servicios. Gracias, perfecto, vámonos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo
que
hacemos nosotros? Exacto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Yo estoy convencido de que la conservación a largo plazo de un área natural protegida de este tipo depende de la voluntad política.
Lamentablemente.
Sí, depende de la voluntad política. Y la voluntad política depende de la socialización de los recursos que ahí se encuentran. Es decir, si la gente conoce qué es lo que hay al interior, nadie se va a atrever a destruirlo. Nadie se va a atrever a hacerle nada. ¿Y cómo se obtiene esa socialización? Pues a través de este tipo de instalaciones. Uh-huh. Estos medios, a través de los medios de comunicación, televisión, prensa escrita, etcétera. Todos ellos son a quienes les debemos mucho. Porque la sociedad, la gente de Puerto Vallarta, es como ha conocido mucho el Estero del Salado. Podemos hacer 1,000 actividades nosotros, pero van a ser siempre los mismos amigos de ambientalistas, que nos amarramos a los árboles y esos. Siempre vamos a hacer los mismos ahí, ¿no? Nuestros shows y nuestros 5 o 10 monitos, ahí estamos. Pero realmente quien llega a la población son los medios.
Claro.
Entonces, gran parte de esta socialización del Estero del Salado se lo debemos a ellos. No gran parte, prácticamente todo. Se lo debemos a los medios. Entonces, también para mí es muy importante mantener ese enlace con ellos.
Claro.
Y por eso los vamos a ver seguramente el sábado 28 en el Estero del Salado, que es nuestro 18 aniversario, el viernes 27, pero lo vamos a celebrar sábado. El 28. ¿Qué vamos a tener? A ver, chicas,
Bueno, van a haber diferentes actividades, todas estas con conmemorativas.
No digas que sorpresas todas.
Sí, son actividades sorpresa, entonces tienen que ir para saber cuáles
son. A los niños, a las personas adultas, motívenlas.
Bueno, las actividades, la principal que vamos a tener son los recorridos guiados, como muchas veces lo hemos venido haciendo, solamente que en esta ocasión van a ser aún más cortos. ¿Para qué? Para poder en cierto tiempo sacar a la mayor
cantidad de personas
cantidad
posible.
De personas posibles, exacto.
Ahora, otra cosa. A ver, respóndanme. ¿Es para locales o también para visitantes?
Toda persona que quiera asistir a participar.
Okay. Es una invitación abierta.
Sí.
Y para todas las edades.
Claro. ¿Todas las edades?
Todas las edades.
¿Cuál va a ser la mecánica? ¿Yo llego como invitado, me registro o qué?
Bien, va a haber varios voluntarios involucrados en esto porque esperamos a muchísima gente. Y sí, entonces hay que llegar, registrarse, también pues en caso de que quieran tomar el recorrido porque es de forma gratuita, vayan apartando su lugar, va a salir estamos pensando cada hora, y cabe una cantidad aproximada de 13 a 14 personas por recorrido. Entonces sí es limitado. Y, por ejemplo, si te pones al de las 9, al de las 11, y si llegas y ya no hay, pues bueno, vamos a tener recorridos hasta la 1. Y mientras estás esperando tu turno para tomar el recorrido, pues vamos a tener todas estas actividades para los niños. Y son actividades que nos van a hablar del cuidado del medio ambiente. Son educativas, son divertidas y va a haber premios también.
Sí. Bueno, este día vamos a tener a la mayoría, no digo que a todos, pero vamos a tener a la mayoría de las personas, de las organizaciones y dependencias que se dedican a la protección y conservación del medio ambiente. No únicamente esteros, jaguares, tortugas, aves, todos. Entonces vamos a estar concentrados aquí en el estero del Salado. Y como dices, Claudia, si me toca salir en la embarcación una hora después, bueno, tengo una hora mientras para distraerme. O no para distraerme, sino para aprender diferentes cosas. ¿Por qué? Un ejemplo. Luis Morales, de Birding San Pancho. Él nos va a estar dando cursos cada media hora de observación de aves. Cómo utilizar el equipo, qué equipo tenemos, y sobre todo que lo va a tener ahí disponible para que nosotros lo utilicemos. Va a hacer caminatas ahí al interior del estero del Salado, en esa parte, para hacer observación de aves. Entonces, va a haber bastantes actividades que podemos aprender, que podemos hacer. Y sobre todo, si no tenemos un parque en Puerto Vallarta, no tenemos un lugar a donde llevar a nuestros hijos. Por ejemplo, yo un fin de semana que digo, híjole, tengo mis niñas en la casa, no van a la escuela, están de vacaciones, ¿qué hago con ellos? Llegó familia de visita, ¿qué hago con ellos?
Bueno, llévelos el 28.
Al menos este día 28 puede llevarlos al estero del Salado. Y sobre todo, lo mejor es que no tiene ni un costo.
Exacto.
No tiene ni un solo costo. Son actividades que para ir a hacer birding a San Pancho te cuesta 2,000 pesos.
Sí, 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 claro.
Si quieres ir a hacer aprender de tortugas, te cuesta 600 pesos. Si quieres ir a conocer actividades de guacamaya, te cuesta otros 600 pesos.
Sí.
Y aquí lo vas a hacer sin un solo costo, sin un solo peso.
Claro,
lo único que sí tienes que hacer es llegar y registrarte. Y además tenemos una camiseta conmemorativa.
Sí, también para las playeras vamos a tener diferentes actividades para que se la puedan ganar, porque sí hay
¿no es para todos?
No es para todos por la cantidad de playeras. Y
si alguien nos quiere patrocinar ahorita 500 playeras.
Ah, bueno, así sí.
Que nos
así el patrocinador tendrá la opción de...
Ah, pues que llame ahorita al 22-22-33.
Ya, el día de hoy, por
porque
favor.
Porque están padrísimas.
Porque están... Sí, de hecho es una edición que hicimos para en un futuro proyecto de conservación de especies porque, bueno, muchos ya las vieron por vía Facebook, pero es una playera que está tiene estampadas las
le mandaste las imágenes aquí a streaming.
No,
ah, pues ahorita le mandas una y regresando para que quien nos está escuchando viéndonos por Facebook pueda ver imagen. Atrás de nosotros tenemos una pantalla verde, pero los que nos están viendo por internet ven muchas imágenes que nosotros no podemos ver.
Sí.
Entonces los de multimedia nos pueden ayudar a transmitir esas imágenes. Lo interesante, ya te interrumpí, siempre me meto. Lo interesante de esto es que estamos tratando de iniciar una campaña nacional que sea para proteger la fauna silvestre en las carreteras. Porque todo mundo está de vacaciones, todo mundo quiere llegar rápido a su destino, porque estoy incluido y se acaban las chelas.
Todo mundo quiere llegar. Ignórenlo,
entonces, sí, ignórenlo, no es cierto. La gente no toma. Hay una gran cantidad de especies atropelladas en las carreteras.
Hasta hace poco un jaguar.
Exacto, un jaguar. Y ahora resulta que el responsable fue el que lo atropelló, en cierta manera porque iba a exceso de velocidad posiblemente, pero aquí la responsabilidad es la autoridad por haber permitido la construcción de una carretera mal hecha sin pasos de fauna. ¿Y qué pasa? Le echamos la culpa nomás a los demás. Sí, pero yo soy culpable porque yo lo permití. Entonces lo que queremos hacer es no echarle culpas, sino ayudarnos todos, porque en Australia hay 5 millones de anfibios muertos, en Estados Unidos al día muere 1 millón de vertebrados, al día. En México ni siquiera hay estudios.
No, pero
estamos de tan mal estamos.
Sí, que nadie se atreve.
Y todos los que tenemos vehículo o transitamos por carretera nos damos cuenta que una gran cantidad de animales muertos. Si vamos a Tomatlán tenemos especies en peligro como es holoderma, en diferentes puntos. Aquí vemos cocodrilos muertos, vemos boas muertas, vemos iguanas atropelladas y todos se encuentran en categoría de protección. Entonces, ¿por qué la autoridad no hace nada si son especies protegidas? Nosotros vamos a hacer algo entonces. Vamos a iniciar esa campaña. Por suerte, esos animalitos que aparecen en los logos de las camisetas conmemorativas son también especies en su mayoría protegidas y estamos tratando de iniciar esta concientización.
Claro.
Va. Entonces, vamos a irnos a una pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Estereofónico. Las voces del pueblo.
¿Cuál es su nombre?
Manuel Becerra.
¿Qué es un estero?
El estero es como un lugar donde se conserva la flora y la fauna.
¿Conoce el estero El Salado?
Sí, se encuentra a un costado de Galerías Vallarta.
¿Cuál es tu nombre?
Me llamo Alejandra Ramírez Palencia.
¿Sabes qué es un estero?
Realmente no sabía.
¿Conoces el estero El Salado?
No, no, lo he visitado, pero sí he escuchado hablar de él.
¿Cuál es tu nombre?
Rodrigo.
Narda.
¿Saben qué es un estero?
Sí.
Sí.
Es como un lago salado repleto de manglares y eso.
Y hay animales como cocodrilos y cosas así.
Reptiles.
Ajá, principalmente. Reptiles.
¿Conocen el estero El Salado?
Sí.
No.
Aquí. ¿Sabes dónde se encuentra?
Es el que está por los peines o no sé cómo se llame ese. ¿Sí es ese, no?
No.
¿Cuál es su nombre?
Heriberto Campos.
¿Sabe qué es un estero?
Sí, un estero viene a ser una formación que se da en las costas de donde se junta el agua dulce con agua que viene del mar y donde viven una serie de animalitos muy particulares.
¿Conoce el estero El Salado?
No.
¿Sabe dónde se encuentra?
Sí, se encuentra por la avenida de ingreso a un lado de donde está la octava zona naval.
Para Estereofónico, Francisco Ramírez.
Bien, estamos de regreso en Estereofónico. Ya escuchamos las voces del pueblo, interesante.
Sí.
La mayoría sabe en dónde está el estero, pero no han entrado.
Conocen. No. Sí, ¿qué hace falta, oye?
¿Qué hace falta que abramos los domingos? Porque todos trabajan entre semana. Eso es lo
pues
que falta.
Puede ser.
Y poner como más atractivo casi una persona fuera de estar diciendo pase. Es que muchos no se animan por...
Pásale, pásale. No. Hay gente que sí pasa.
Les da miedo.
Únicamente mira, pero es cierto, no ingresa.
Bueno, la mayor parte de los comentarios que recibo yo es de que le da miedo entrar a las personas, sobre todo cuando van caminando. Entonces, un comentario hacia todos los que nos escuchan es, en el estero no hay cocodrilos esperando a comérselos, entonces pueden ingresar caminando con toda confianza y seguridad y nosotros estamos unos metros más adentro, ahí nos pueden encontrar y les brindamos la información que requieran.
Eso es algo muy común, que la gente le da miedo ingresar a los esteros. Lo voy a decir, pero es que era otra de las sorpresas que tenemos. Tenemos muchas sorpresas para el día 28. Me llamó mucho la atención hace rato un video, un documental que dura 4 minutos. Ustedes también lo estuvieron escuchando.
Sí.
Este documental que dura 4 minutos es para niños. pero en 4 minutos se da muchísima información muy interesante y es la principal para conocer la biología y a los cocodrilos. Sobre todo esto de que los cocodrilos no son depredadores voraces que andan buscando a las personas, ¿no? Ellos se alimentan de peces, se alimentan de mamíferos pequeños o medianos. Y también son muy vulnerables, son muy susceptibles porque también son alimento. En cierta etapa de su vida, es cierto, son el máximo depredador en los ecosistemas de manglar, pero hay una etapa en la que también son presas fáciles, y en este momento, inicio de temporada de lluvias, las primeras tormentas, ahorita nacen las crías de cocodrilo, se desplazan hacia los canales o los escurrimientos, y cuando llueve fuerte, son arrastrados hacia el mar. Entonces, si ustedes identifican o ubican alguna cría de cocodrilo, llame al 911, van a llamar a la Patrulla Verde o a alguien, van a capturar esa cría y la van a llevar a un sitio para protegerla. No son animales que van a andar buscándonos para comernos. Claro. Entonces, si quieren conocer más acerca de la biología del cocodrilo y de qué es lo que hacemos nosotros para proteger a esta especie y a muchas más, porque nosotros no protegemos una especie nada más. Nosotros protegemos un ecosistema. Nosotros, al proteger el ecosistema, protegemos a más de 800 especies y no nos enfocamos únicamente en una sola. Nuestro esfuerzo está en todo, no en una sola especie. Es diferente a muchos otros programas que sí se dedican específicamente a una especie. Y vamos a tenerlos ese mismo día, el día 28, ahí en el Estero del Salado, hablándonos de sus programas de protección. Y si ustedes tienen interés de tocar alguna cocodrila, alguna cría, van a hacerlo. Si quieren cargar una guacamaya, también lo van a hacer. Vamos a conocer muchas actividades de estas personas que se dedican durante muchos años, que tienen mucha experiencia en el manejo de los animales, y vamos a conocer todo esto, ¿no?
Y sobre todo hacerlo de manera responsable, porque no es lo mismo que vayas a, no sé, en un restaurante que te digan, ah, sí, aquí hay cocodrilitos, y te los, lo digo por un comentario que recibimos hace poco, que, una señora nos dijo que nos podía enseñar un cocodrilo, y yo me quedé así de, ¿pero aquí en El Salado? No, en otro estero cerca, y yo, chin, pues eso ya no es oficial, no es seguro ni para ustedes, ni para esta persona, ni para el cocodrilo. Entonces, bueno, y igual con las guacamayas, igual con el avistamiento de aves, hay una forma responsable de hacerlo y en la que creamos un impacto mínimo. Entonces, pues, qué mejor que venir en estas ocasiones para informarnos, porque esa es la mejor forma de protección, ¿no? La información. Porque hay mucha desinformación.
Sí, sí, estás hablando de boca negra, boca de tomates. De los restauranteros llega la gente ahí y les promete mil cosas para ir a ver cocodrilos. Incluso hay gente que saca un alimento a un cocodrilo, lo atrae de y permite que la gente se le suba. Eso es muy peligroso. Hay en ese lugar hay gente que ha perdido la vida, entonces
no hay que
si quiere ir, vaya, pero claro, es bajo su propio riesgo.
No, y a mí me gusta, yo soy ahí en el estero y entonces muchas personas me comentan de ese lugar y claro, sí, vayan, pero ya con toda esta información que están recibiendo, por favor, tómenlo en cuenta y háganlo desde otra perspectiva, no como me quiero tomar la selfie, no, o sea, disfruten la vista del animal, disfruten el momento responsablemente.
Así es. Entonces, por favor, vayan este sábado 28 a conocer el Estero del Salado, quienes aún no lo conocen, tienen la oportunidad. Quienes tienen niños de vacaciones, llévenlos. La mayoría de las actividades van enfocadas hacia niños.
Sí.
Hacia niños. Entonces, ¿por qué? Porque es más fácil que niño te lleve a que tú te lleves a los niños, ¿no? Entonces,
no, sí, y los niños son los que finalmente nos educan a nosotros, porque hacen las mejores preguntas, hacen las mejores observaciones y hasta nos sorprenden. Entonces, uno nunca deja de aprender.
Sí. Entonces vamos a estar ahí el sábado 28 a partir de las 9 de la mañana. Va a haber recorridos, va a haber muchas actividades. Habrá todas las actividades van a aprender. Todas las actividades son de aprendizaje, algunas de habilidades también, pero seguramente también se aprende. Entonces vamos a estar a partir de las 9 de la mañana en el Estero del Salado. Si no sabe cómo llegar, entre a Facebook entre a internet y ponga Estero El Salado y seguramente le va a aparecer el enlace. Si entra en el navegador de Google Maps, póngale Cocodrilario Estero El Salado, porque si no lo va a llevar por otro sitio. Ya hemos mandado muchas veces los mensajes y los correos a Google Maps que nos actualicen, porque siempre los mandan hacia la parte de atrás del estero y no sí. hay ningún ingreso. Entonces mejor váyase al Cocodrilario del Estero del Salado y los va a mandar directamente al ingreso del Estero del Salado. Entonces, Claudia, ¿algún otro comentario que tengamos?
Pues que no nada más vayan a tomar el recorrido en la embarcación. En realidad, esa Puerta 4, esa área es como un parque. Entonces tú puedes ir a tomar un sándwich, tomar una bebida, no sé, cualquier, pasar un rato. De lunes a sábado a partir de las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Y bueno, ahorita es muy buena época porque todas las aves o muchas de ellas están anidando. Entonces
sí.
vamos a ver un montón de pichones intentando volar, un montón de nidos, papás llevando alimento. También las iguanas están muy presentes.
Hay entonces, muchas crías de iguanas también, y bastante grandes algunos.
Yo he visto más aves, pero sí. Pues sí, o sea, el chiste es estar ahí y ser... Si no estás ahí, ¿cómo lo vas a ver, no? O sea, es estar en el momento y en el lugar indicado. Entonces... Pues ahí está la invitación.
Sí. No nada más a... Y va a haber muchas actividades y va a haber premios, además, para las personas que sobresalgan en alguna de las actividades, pues se le van a dar el premio, ¿no? Ya tenemos algunas, ya dijimos, camisetas, pero va a haber más cosas.
Sí, hemos estado trabajando en eso.
Sí, entonces, por favor, no lo piense, vaya. Si no conoce el Estero del Salado, esta es una oportunidad de hacerlo. Y bueno, ya nos llamó la primera persona que nos va a patrocinar las 200 camisetas, ¿no?
Eso.
Dicen que vino que más o menos.
¡Qué gusto! ¡Qué bárbaro!
No, no se crean, es broma. Oh. Bueno, nos vemos la próxima semana. Nos dicen que ya se nos terminó el tiempo, que nos tenemos que despedir. La próxima semana estaremos hablando también de temas interesantes y sin duda vamos a recordarles acerca de la visita para conocer el Estero del Salado. Si quiere conocerlo, si quiere ir al Estero del Salado, no sabe cómo, entre a Facebook o al teléfono, comuníquese al teléfono 322-201-7361. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Hasta luego.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Las voces del salado. Hasta la próxima.